¿Qué tal la gente? Oli Tolita, bienvenidos a esta nueva entrega de Charlas en un Pueblo Fantasma, tu podcast de venta de humo favorito, semana a semana.
Así es.
Tu programa de filosofía, psicología, sociología y temas varios. Favorito cada semana a través de estudiosneverland.com, disponible gratis en Spotify y con una módica suscripción en estudiosneverland.com, y hace que nosotros podamos
comer
y mantener este estudio
Exacto.
en pie. Así que felices estamos de este nuevo capítulo, una saga hermosa que hemos tenido sobre el humor, la comedia, la risa, y seguimos hablando de eso. Tuvimos un gran capítulo, pero antes de hablar de lo bien que le fue el capítulo anterior, voy a presentar al micrófono 2, al buen académico, al buen reggaetonero, al buen poeta, el señor psicólogo clínico, Manolete Ugalde, Manuel Ugalde.
Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, como siempre. También muchas gracias a los que nos escuchen y a aquellos que ven nuestra querida hermosa en estudiosneverland.com por tanta interacción y tanto comentario luego del capítulo que tuvimos con Luisa Slimming, que vaya que le fue bien, ¿no?
Y no fue bien.
Y no fue bien,
nos disparamos. Nos disparamos en el ranking.
Sí, nos disparamos en el ranking, por fin. No ha ido bastante bien. Y eso, y antes de continuar y de seguir comentando en qué estamos, y antes de presentar a nuestro segundo invitado de la temática, quisiera presentar al alma de este programa, al micrófono número 2, comediante, comunicador, mago en ciernes. O sea, no sé en qué estado estáis, weón.
Mago ya.
Consagrado, en retorno.
En retorno.
Eso mago es. En retorno.
El eterno retorno.
El eterno retorno a lo mismo. Edo Carové.
Muchas gracias, Manolete. Siempre te veo complicado con mi presentación.
Es que no sé, weón, por dónde partir, por dónde terminar. No sé qué te gusta, que te digan, porque una semana eres mago, la otra no.
Sí, a veces me siento un pensador, a veces me siento un asno. Y a veces un mago, a veces comediante. En constante crisis.
Ya, eso vamos a empezar a decir.
Pero estoy feliz de poder estar con Manuel conversando en este podcast que solo pretende reflexionar sobre diversos temas. Como ya saben, aquí no se cierra nada. La idea es que ustedes... Acá todo se abre. La idea es que ustedes...
Como con el popper.
También se abre. Este podcast tiene el efecto popper.
Eso.
Para abrir en ustedes nuevas posibilidades, nuevos pensamientos, nuevas líneas de pensamiento.
Eso.
Y que podamos hablar sobre distintos temas de interés. De eso se trata, desde la particular visión, desde un académico como Manolete, psicólogo clínico, una persona que desde que lo conozco, desde cuarto medio, que no ha dejado de tener un libro en sus manos. Una persona que iba leyendo hasta los carretes.
Sí.
Muy, muy desagradable.
Sí, güey.
Y por otro lado, mi visión de comediante, de una persona que intenta ver el ángulo, ese ángulo escondido que provoca este remesón llamado risa. ¿Cómo no sé?
Sí, pues, güey. Y es importante decirlo porque hemos empezado a entender en estos capítulos cuál es ese lugar que un comediante puede ocupar en el pensar, en la reflexión, en el remecer, en el estruendo, pero también, siendo humilde, en un pequeño estruendo solamente.
Sí.
Pero como cualquier pensar.
Ayer una amiga me dijo que esto era como este podcast, que había escuchado poquito, era como las grandes ideas que surgían de la mente de Manuel que después yo aterrizaba.
Ah, mira.
Entonces son muy importantes los dos, porque finalmente si no hay grandes ideas no hay nada que aterrizar. Y también las grandes ideas, a veces por muy grandes que son, quedan ahí flotando.
Ahí, volando, sí. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, weón. Yo creo que ambos intercambian.
Estaba curada, curada la amiga.
Está bien.
No. Da lo mismo.
Bueno, un saludo para la amiga. Pero bueno.
¿Por qué no estás de acuerdo?
No, porque creo que intercambiamos igual las funciones de vez en cuando.
Eso es lo que dijo, hombre.
A veces tú das las grandes ideas y yo aterrizo.
Ya, pero en el general.
En mi general. General. Siempre con mi general.
Mi general, ya.
Bien.
Amiguete, no estamos solos.
Tenemos
micrófono 2.
Sí, hemos hablado 4 minutos, perdón, y todavía no presentamos al invitado que está ahí en silencio esperando. Bueno, sí. Quiero presentar a un invitado que conozco ya hace mucho. Nos conocimos en la universidad, hay que decirlo, cuando estudiamos ambos psicología en La Portales, y actualmente es un gran académico. Él es doctor en psicología.
¡Wow!
¡Oh, wow! Además, es académico de la Universidad Andrés Bello, que creo que es de la Facultad de Psicología, ¿no?
Sí.
Y, bueno, y además de todo eso, y por lo que está invitado acá, es que ha dedicado hartos lustros en la investigación de el humor, la comedia, y en virtud de eso he invitado a Andrés Mendiburo. Así que,
¡bravo!
Bienvenido, gracias. Andrés.
Gracias. Bienvenido, Andrés.
Oye, súper larga la presentación, yo pensaba que se la había olvidado. Güey.
No, podría, a veces pasa.
Bacán.
Que te habíamos olvidado ahí.
Sí, claro.
No. Sentado.
No, lo que es que siempre orientamos a la gente un poquito con el podcast porque llegan nuevos auditores, entonces, como a ver de qué se trata esta mañana. Entonces hay que orientar.
Claro. Pero, me sentí como con mis papás.
Pobre. Claro.
Te teníamos muy presente.
Por supuesto.
Oye, muchas gracias por venir, por la buena onda, por darte el tiempo a esta hora de la mañana. No es nuestro horario habitual de grabación, pero después tengo que grabar unas cosas para el sistema.
Uy, para el maldito sistema.
Sí.
Maldito capitalismo.
Estamos en la saga de humor, conversando sobre la risa, la comedia, los humoristas, el humor chileno, etc. Y bueno, uno de los primeros nombres que surgió fue el tuyo, porque Manolete hizo una lista ahí de los posibles invitados y este sujeto tiene que estar.
Ese.
De hecho, no, o sea, me gustaría que comentara algo y luego yo voy a decir algo de por qué te invitamos a ti públicamente, ¿no? Pero me gustaría que dijerais que si estáis alegre, no sé, por alguna
¿estás
palabra.
Así, así de amplia.
Así de amplia. Que yo soy de frente amplio, bueno, así siempre amplio.
Yo soy de frente amplia.
Tú eres de frente amplia y yo sí, de frente sí. amplio, ¿verdad?
Nada, bueno, estoy muy expectante. Yo, como te dije, yo considero que soy demasiado tonto como para conversar con Ugalde. Entonces, lo digo muy en serio, bueno. Este es muy... Me atemoriza, pues en la universidad llegaba con su sombrero, weón, de Clockwork Orange, weón, ahí, sí, la naranja weón. Mecánica, y sus libros, pues, weón, y...
¿En esa Holanda ahí en la universidad de sombrero?
Sí, era brigio, era brigio.
Y me miraba con sombrero,
me miraba con cara enojado porque pensaba que me estaba joteando a su polola.
No me acordaba esa wea, weón.
Sí. Eso pasó.
Pero mira lo que va saliendo, weón.
Puta, yo soy un humano.
Ah, pues él fue alumno tuyo entonces.
No, él era 2 años mayor que yo en la universidad, digamos. Como está 2 años más arriba.
Emanuel se hizo todo un personaje en la universidad.
Y le funcionó súper bien.
Lo que se rumorea en los pasillos portalianos.
Sí. ¿Dónde me odian? No, mentira.
No te funaron nunca.
Nunca me funaron.
Casi nunca.
Bueno, hay un testigo de aquello. Bueno, muchas gracias de nuevo por que vengas y agradezco que estés expectante. Básicamente lo que quería comentar es que, puta, el nombre que más se repitió fue el tuyo y que era algo que hablábamos previamente de modo informal. Es que en realidad acá en Chile hay muy pocos investigadores sobre comedia y humor que se hayan dedicado seriamente y profusamente a dicha investigación. Hay otras personas que han hecho una que otra investigación sobre la materia en términos filosóficos, en términos históricos, pero es como un eslabón dentro de una investigación que varía en muchos aspectos. Pero Andrés, desde que lo conozco, tiene un tema y ha investigado la comedia. Y para partir eso, y hablando de lo que nosotros mismos hemos comentado a propósito de Simón Critchley, el otro pelado que investiga el...
Otro pelado frente a Amplista.
Frente a... No, en inglés, pero que investiga la comedia y el humor. En el libro que comenté hace un par de capítulos, On Humor, dice que hablar y pensar sobre el humor y la comedia es complicado, y eso lo hablábamos nosotros, porque puede terminar matando lo chistoso...
Le quita todo lo gracioso.
Lo gracioso al humor. Y esa es la primera pregunta como para comenzar que te plantearía, ¿no? Como, ¿qué te hizo investigar científicamente algo que probablemente en la propia investigación lo terminaba tal vez matando? O sea, ¿qué movilizó eso, güey?
Mira, la típica frase que usan en psicología, al menos en psicología social, es que estudiar humor, güey, es como diseccionar un sapo, una rana.
Igual.
Porque diseccionar un sapo suena terrible, ¿no? Diseccionar una rana, ¿cachai? Uh-huh. Cuando la abrí ya se murió, ¿cachai? Cuando empecé uh-huh. a ver qué hay, está muerto. Pero, tal como hablamos ayer con Manuel también, para mí la cuestión es como el capítulo de Futurama, ¿cachai? Cuando llegan al planeta de la Amazonas, bueno, y los castigan con snus-snus, ¿cachai?
Que es sexo hasta la muerte.
Que es sexo hasta la muerte. Entonces, después cuando tienen que volver a snus, bueno, constantemente, la cuestión nunca se vuelve terrible, pues, bueno. Se vuelve dolorosa en algún momento. Es como tocar guitarra, bueno, por placer, o tocar guitarra porque todos los días tengo que tocar guitarra, ¿cachai? Si es una obligación, es fome, pero igual me gusta, ¿cachai? Es como un onanismo compulsivo, weón, respecto a... ¿Ah? No, sí, sin duda. Lo sé. O sea, me tinca.
No.
Doy fe.
Doy fe.
Terrible. Pero es un tema, es un tema que es inagotable en lo entretenido que es, ¿cachai? Y yo también he tenido la suerte de que he podido investigarlo desde psicología de la personalidad hasta psicología experimental social, psicología política, weón. Y cuando hacís todo ese recorrido... Perdón. Sí. Cuando,
nos tocamos.
he tocado a tanta gente. En el sentido académico, ¿no?
Sí, por supuesto.
Cuando tenéis como esa libertad para hacer todo el recorrido, evidentemente entretenido, nunca aburre.
¿Sí? Mm. ¿Y qué te motivó a partir la investigación en la comedia del humor?
¿Qué me motivó? Mira, el tema actual que estoy estudiando, que es humor y política, humor político, etcétera, me motivó joven.
Mira.
Porque estando...
La joven promesa.
La eterna joven promesa. el 2014, me acuerdo que... El 2014 estuviste en el festival, ¿no?
¿De Olmué?
De Viña.
De Viña 2016.
2016. Sí. El 2016, cuando estuviste en el festival, salió... Bueno, que una mansa, ¿no?
La mansa caga, sí.
Exacto. Gente de gobierno hablando de que había que respetar las instituciones, bueno, quedó una grandota.
Sí, se estaban varios enojados.
Sí, de la derecha, de la izquierda, de todos lados.
Harta columna,
fue precioso.
Diario.
O sea, sí. ¿cómo caerle mal a todos?
Exceptuando al público, digamos.
Eso, claro.
Bueno, rígido. La cuestión es que al otro día, o un par de días después, salió una editorial en La Segunda, donde se citaba una investigación que habíamos hecho, mostrando que cómo el humor manifestaba ciertas cosas, y yo jamás dije eso. Y luego, a partir de eso, básicamente la idea se volvió cómo podemos ver si efectivamente toda esta cuestión tan terrible que supuestamente pasó en el festival tuvo efectivamente algún tipo de efecto sobre la confianza de la gente, por ejemplo, en los políticos. Y ahí nace toda una línea de investigación que es, bueno, realmente este tipo, o sea, este tipo de personas, ¿no?
Claro.
Realmente lo que hacen los comediantes tiene ese efecto social, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hay una función en lo que hacen los comediantes que no solamente es mostrar las cosas, sino que, bueno, destruir la sociedad, manipular a las masas.
O sea, disculpa que te interrumpa, si entiendo bien, tu investigación de humor y comedia venía previo a la rutina de Viña de Eduardo. Y en ese punto en donde causó tanta conmoción pública, llamémoslo así, ¿no?, en la opinión pública, la rutina por la cuestión política, en ese punto te preguntaste, ¿será tan cierto que en verdad dejó la zorra el Eduardo con su rutina?
Claro, es que hasta ese punto yo había estudiado el humor a nivel individual, psicológico, ¿cachai? Cómo el humor, por ejemplo, tenía funciones psicológicas de afrontamiento a la adversidad, ¿no? Cómo, por ejemplo, el humor no es solamente una competencia o una capacidad, no es como que o lo tenía o lo tenía, sino que es un desarrollo casi como un perfil de personalidad cómico. ¿Qué tipo de humor te gusta? ¿De qué cosas te reís? Bueno, etc. Y había recorrido eso, y cuando ya pasáis desde lo psicológico a lo social, o sea, ese paso es inevitable, ¿cachai? Porque no hay psicología sin sociología, no hay sociología sin psicología, ¿no? Y, puta, y el paso fue súper, fue como un bálsamo, fue muy evidente, ¿cachai?
Pero también puede haber sido el hecho de que la rutina de Eduardo en Viña marca un poco un renacer, un reexplotar de la comedia política en ese momento, o nada que ver.
Yo supongo, eso lo tendrán que ver otros analistas, pero mi postura fue ver algo que desde hace por lo menos, weón, en Estados Unidos pasa desde los 60, ¿cachai? Richard Pryor, weón, hacía un tipo de comedia que acá en Chile se empezó a hacer, weón, en los 2000, ¿cachai? Que es esta cuestión como de denuncia social. Lo que me interesaba a mí, fuera de si la cuestión había sido como un despertar del humor político, etcétera, que en Chile era muy fácil que hubiese un despertar del humor político, sobre todo después de la dictadura, lo que me interesaba a mí era, loco, ¿esto tiene algún efecto? ¿Esto tiene algún impacto? O sea, ¿sirve, entre comillas, para algo?
En el fondo lo que quería analizar era cómo se movían los medios, la gente, las mismas personas mencionadas en la rutina posterior a eso. O sea, si efectivamente la gente pensaba un poco más o reproducía los chistes o cambiaba su comportamiento en base a esa rutina, algo así.
Sí, está diciendo que nació el Frente Amplio gracias a Eduardo Carrasco.
Y yo lo hice notar.
No, pero entiendo, sí, pues el punto de Eduardo.
O sea, es que hay toda una cuestión de el uso del humor, por ejemplo, como afectando o manteniendo prejuicios, estereotipos, etcétera, es una cuestión reestudiada. ¿Cachai? Por ejemplo, se ha visto que cuando la gente es sometida a situaciones en las cuales escucha, por ejemplo, humor sobre violación, ¿cachai? Sobre violación a mujeres, después los hombres que están expuestos a esto, están mayormente de acuerdo con ciertos juicios que existen respecto a la violación. Por ejemplo, están más de acuerdo con que la mujer se lo buscó porque estaba vestida así, ¿cachai? Lo que está haciendo ese tipo de estudio, lo que hacía, era mostrar que efectivamente el humor podía tener efecto sobre algo en el prejuicio y algo en el estereotipo.
No, o sea, es a esto que de repente, a lo que recurrimos los comediantes, de repente voy a decir un chiste nomás. No es tan así.
Es que yo creo que es solamente un chiste, pero...
Pero si tiene efecto, no, po.
O sea, bueno, es que...
Lo que pasa es que cuando uno aduce que es un chiste nomás, es como que uno está permitiéndose decir cualquier cosa porque en el fondo no va a tener ningún efecto más allá de la risa.
Es que eso es lo que tiene el discurso ambiguo, po, ¿cachai? El discurso figurado, en la poesía, etcétera, es decir algo y no decirlo, po, Y el humor, puta, es la manera... la quinta esencia de decir algo sin decirlo. Sí. Pero aún así, tú puedes contar un chiste terrible respecto a un grupo y claro, después decir, no, lo dije, pero no lo dije, pero hay algo ahí que manifiesta un prejuicio y ese prejuicio manifiesta y mueve en la gente la manifestación también de eso. ¿Cachai? O sea, se empieza a abrir la norma, bueno, etc.
O sea, entonces para ir como sintetizando, ha estado bastante estudiado que efectivamente en ciertos grupos, en unidades grupales, tiene efectos los chistes y el humor en virtud, ¿cierto?, de la reproducción de ciertos prejuicios más o menos aceptados.
Claro.
Pero lo que tú empezaste a abrir era la pregunta de si podía haber transformaciones en juicios o... Además de transformaciones en juicio, no, llamémosle más progresista o políticamente más reflexivo, al mismo tiempo podía haber algún tipo de reestructuración social, ¿no? En dos niveles. O sea, cambio de la opinión pública y dos, reorganización social, que es distinto a reproducir la sociedad, que eso ya está evidentemente estudiado.
Claro, o sea, para mí lo importante, o sea, y lo que yo creo que uno tiene que tener súper claro cuando hace, por ejemplo, experimentos en psicología social, etcétera, es que yo no voy a descubrir grandes cosas, ¿cachai? Yo no voy a darme cuenta de si efectivamente esto, bueno, es una transformación social. Eso es lo que yo puedo concluir a partir de ciertos datos con ciertas personas, etcétera. Lo que yo he observado tiene que ver con eso. A lo que yo he derivado como forma de pensar es, bueno, pareciera ser que lo que están haciendo comediantes, lo que se está haciendo a partir de contar chistes o de hacer humor, etcétera, no es transformar a la gente, ¿cachai? Sino que es ampliar los espectros de norma sobre ciertos prejuicios, ¿cachai?
Exacto.
Por ejemplo, no, disculpa, bueno, perdón.
No, no, por favor.
No,
insisto.
No.
Lo que pasa es que tú último que dijiste, lo veníamos conversando sobre el tema de los límites, que siempre se hace la pregunta de cuáles son los límites del humor, pero que en realidad había que hacer una distinción sobre la función del humor y sus límites. O sea, la función es correr esos límites. Y esos límites se hacen precisamente ofreciendo esos ángulos que la gente no está observando. Esos ángulos que el comediante, sea por formación, sea por conocer la disciplina, la técnica para hacerlo, es capaz de escudriñar y de meterse en ese ángulo, verlo, analizarlo y ofrecerlo. Entonces, la gente, al tener más ángulos de un tema que no existían hasta ese punto, empieza a razonar y a rumiar otro tipo de ideas, de líneas de pensamiento.
Claro, pero lo que yo entiendo es que Andrés está mostrando que hasta el momento lo que la investigación señala es que allí donde hay chistes que profundizan prejuicios existentes, es decir, prejuicios negativos existentes, se amplía ese prejuicio, se legitima más aún el prejuicio. No es de transformación crítica, digamos.
Ahora,
¿eso entendí bien?
Ya, pero ¿no? Que yo no estoy hablando de mantener el prejuicio. O sea, mantener el prejuicio o el estereotipo sería precisamente no mirar ese ángulo escondido que tenemos que mirar. O sea,
de acuerdo.
A lo que me refiero es que uno escudriña en ese ángulo, ¿Ya? Y cuando encuentras algo nuevo, lo ofreces. Entonces, esa es la idea que queda en la gente, y no estoy diciendo que esa idea sea transformadora y que la gente inmediatamente se empiece a comportar de otra manera, sino que ya le llegó una idea distinta de cómo ver ese tema o de cómo ver la vida y lo que dijiste tú, y ahí depende de otras cosas que, es, que se empiece a hacer un cambio, que no es revolucionario per se.
Es que hay una ventaja también en lo que hacen ustedes. Yo estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con todo.
Puta el weón. Otro amarillo, oh, oh. Oh, vaya, invitamos a otro amarillo a este programa. No,
mira, qué raro, weón.
No, bro.
Yo me siento súper bien con eso.
No.
O sea, hay una ventaja en profundizar o dar a conocer ciertos prejuicios respecto a ciertos grupos cuando alguien es gracioso, por decirlo de alguna forma, cuando alguien es atractivo en esa lógica. Mira, hay un experimento precioso que hice yo, por supuesto. y que lo hicimos justamente basado en tu presentación.
Dos cosas preciosas. Dos cosas preciosas, tu experimento y el material para usarlo.
No sé cómo reaccionar a esto.
Disfrútalo.
Está bien, está lindo. lo que hicimos fue mostrarle a gente un pedazo editado de tu presentación en Viña, un pedazo editado de tu presentación en Olmué. Ajá. A la presentación de Olmué le quitamos los contenidos políticos, a la de Viña le potenciamos los contenidos políticos, o sea, solamente eran los contenidos políticos. Ajá. Y dejamos un tercer grupo de gente que tenía que ver a Mochatti hablando de política. Eso fue lo que mejor lo pasaron.
Sí, bueno. Hola,
y luego analizamos, había dos cosas que nos importaban. Primero, cómo analizaba la información la gente. Nos basamos en esta teoría de la elaboración de la información de Petty y Cachopo, que dice básicamente que la gente puede consumir información o los mensajes le pueden llegar a través de una vía central, que es una vía racional, a través de la cual la gente tiende a argumentar más, a contraargumentar ideas, etc. Y a través de una vía periférica, que es mucho más afectiva, etc. Nos interesaba saber si efectivamente el humor actuaba por una vía periférica. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque lo que podíamos ver de esa manera era si es que dar un mensaje político, por ejemplo, sería más fácil o implicaría menos resistencia si se hace a través del humor. Bueno, lo que apareció fue, bueno, bacán, porque la gente... Los mensajes que mostramos en el caso de Olmué, a la gente le aparecían, o sea, le llegaban de forma mucho más periférica. Pero en el caso de...
Es decir, más afectiva.
Más afectiva, exacto. Y en el caso de Mochatti y de Viña, no. Fue a través de una vía central. O sea, la gente recibió la información política en tanto información política. No es que la gente...
Más argumentativa, digamos.
Exacto. Pero y esto es más impresionante. No es que el humor lograra tapar algo, ¿cachai? Sino que lo que hizo fue decirle, loco, esto es un mensaje político, que te lo estoy dando de forma cariñosa, simpática, graciosa, etc. No, cariñosa no. Pero simpática, graciosa, atractiva. Y el efecto era diferenciado. En términos de que, pese a que los dos mensajes eran centrales, ¿no? Eran contraargumentados, etc., el mensaje que se dio en el Festival de Viña sí logró afectar la confianza de la gente en los políticos, y Mochatti no. ¿Cachai?
Ahí tenís Mochatti. Ah, no,
te faltan chistes.
Te faltan chistes, tú con tu camisita.
Tienes más estilo. Bueno.
No, hay que decir, estilo copiado, compadre. Pero bueno, más allá de eso, entonces, a ver si entiendo bien, la comedia política directamente, o sea, intensificada políticamente, ¿cierto? Tenía una llegada mayor en el mensaje porque entraba por lo afectivo.
Entraba. No entraba por lo afectivo.
Ah.
El tema brigio es que...
No entendí ni una weá, para mí no, yo entendí la cosa. No,
¿cómo se lo explico?
No sé.
Te mando un artículo.
Explícamelo con manzanita.
No. Muy sencillo. La gente... Considero que esto es humor, esto es gracioso, disfruto viendo esto, me causa placer y aparte entiendo que hay un contenido político y lo recibo. ¿Cachai? Yeah. Pero no es que lo reciba pasivamente.
¿Cachai? Uh-huh.
Ahora, eso lo que uno puede derivar es que la gente evidentemente ya tenía una postura frente a lo que estás diciendo tú. ¿Cachai? O sea, si yo llego y digo, no, los políticos son todos unos corruptos y ladrones, no es para nadie una novedad que la mayoría de las personas estén de acuerdo.
Eso es importante. En ese punto de... Claro, en el 2016 igual había harto
Está la zorra,
como enojo, disgusto con los políticos, con el poder económico. O sea, era un tema que estaba ahí hirviendo.
Sí, pues recordémoslo, ¿no? Brevemente, el caso Penta, el hijo de
farmacia,
la bachelet, farmacia, los pollos, los confores.
Sí.
Puta, weón. Y no, y además, Sokimich, weón.
Quedamos fuera del Mundial.
Quedamos fuera del Mundial, además, ¿verdad, weón?
Ah, no, pero esto fue antes del Mundial.
Ah, bueno.
Ah, no, fue después. ¿Antes?
Yo creo que fue después.
¿2016?
Sí. Yo creo que fue el 2014 que quedamos fuera del Mundial.
No tengo idea.
No tengo pico idea. Ah, no, del 2015 al 2016.
Bien.
Bueno, pero más allá de eso, era una época en donde se habían visto un montón de prácticas de corrupción. O sea, estaba más hirviente y caldeado.
Jaue fue en esa época.
¿Jaue salió?
El Jaue se había escapado, pues.
Ah, ese Jaue.
No, el otro todavía no se escapa.
No. Bueno, ya, perfecto. Ahora entiendo. Y entonces, ¿qué quería graficar con el último punto de que la gente puede estar de acuerdo o no con un mensaje?
Que la gente ya... O sea, tú no llegaste a manipular a la gente respecto a qué pensar sobre los políticos.
Llegué como a susar lo que ya estaba más o menos...
¿Cachai? Llegaste a mostrarle y decirle... ¡Pah! Y más encima se los mostraste de forma muy atractiva. Y ante un grupo hacia el cual está súper permitido manifestar un prejuicio negativo, o sea, reírse de los políticos, no es lo mismo si tú llegabas y te empezabas a reír de transexuales. Si hacéis los mismos chistes sobre transexuales, probablemente el recibimiento no hubiese sido tan favorable. ¿Por qué? Porque pareciera ser que manifestar prejuicio negativo hacia ciertos grupos no está permitido. Hay teorías que hablan de eso. Teoría de la ventana normativa, anoten.
¿Cómo es eso?
La teoría de la ventana normativa de Crandall plantea que hay ciertos grupos sociales hacia los cuales está permitido manifestar prejuicio negativo. ¿Cachai? Está bien reírse.
Como los enanos.
No.
Eduardo.
Perdón, entendí mal. No me refiero a que esté bien.
No, sino que es más fácil socialmente reírse, si entendí que está ahí diciendo.
Ya, pues, bueno.
No, pues, pero efectivamente hay grupos que es más fácil, pues, bueno.
O sea, reírse de los políticos, nadie te va a decir, oye, no te reís de los políticos.
A eso, o de la gente de la farándula.
Pero si te reís de los enanos, alguien te va a decir, loco.
Bueno, no, nadie nunca más ha dicho nada de los enanos. Me refiero, nadie lo ha defendido. De hecho, nosotros nos preguntamos como comediantes por qué un gremio, por qué un círculo que se ha hecho, digamos, notar tan poco en cuanto a que, oye, no nos jueguen a nosotros.
Mala elección de palabras.
Mala elección. Porque se han hecho notar tan poco, güey. Me parece ofensivo.
Ustedes lo tomaron así, yo estaba hablando del plano del
Mira,
debate.
El inconsciente, compadre.
Ahí nomás,
pues, papi. ¿No?
Bueno, lo que plantea la teoría que hay que reformular ahora, evidentemente. Es que hay ciertos grupos, no sé, reírte de los pedófilos, güey. ¿Cachai? Si tú empezás a contar chistes de los pedófilos, sería rarísimo que alguien levantara la mano y te dijera, ¿cómo te estás riendo de los pedófilos? Los pedófilos también son personas. Estamos todos de acuerdo en que podemos manifestar prejuicio negativo. Pero hay otros grupos hacia los cuales está muy mal manifestar prejuicio negativo. O sea, reírse de...
Los
enanos no están en ese grupo, pero por ejemplo, niños weón, con enfermedades terminales. ¿Cachai? Contar chistes sobre niños con cáncer, es una cuestión que alguien te va a levantar la mano o alguien se va a parar y se va a ir, ¿cachai? Porque le va a parecer muy ofensivo. Está mal manifestar prejuicios hacia ese grupo.
Uh-huh. ¿Un chiste sobre Coquimbo era?
¿Qué chiste te fue
Copiapó? Tampoco está, pero no, lo que él está diciendo, más allá de cuáles sean los límites, hay unos que son evidentes.
Exacto.
En la ventana normativa, es que hay weas evidentemente que no va a haber
la ventana normativa sería un límite,
es la apertura de un límite.
Sería una manifestación social más que planteamiento de límites, porque hay igual ambigüedad normativa en ciertos casos. Por ejemplo, en una investigación hermosa que hice yo también, otra. Son todas hermosas, pero esta fue particularmente linda. Vimos que, por ejemplo, las mujeres estaban en la zona de ambigüedad normativa. Eso quiere decir que a veces está bien y a veces está mal. ¿Cachai? Y así con otros grupos re interesantes que aparecían. Por ejemplo, los pelados también aparecían en la zona de ambigüedad normativa. A veces está bien reírse de los pelados y a veces no. Por ejemplo, ahora. ¿Cachai?
Ahora contigo
estaría muy mal. Entonces, claro, cuando el comediante o la comediante sale y cuenta chistes sobre los políticos, está tirar y cobrar, ¿cachai? Si es que los chistes son buenos, esperemos. Pero si vais y empezáis a contar chistes sobre transexuales o grupos de la ambigüedad normativa, estáis jugando a un juego que es más o menos peligroso.
Claro, pues yo creo... Claro, yo lo tomo como un límite que hay que es maleable.
Por supuesto.
O sea, que hay que moldear. O sea, yo sé que hacer chistes de niños con enfermedad terminal, por ejemplo, es súper difícil que la gente se ría con eso. Tiene que ser muy genial o la vuelta tiene que ser muy buena. Ajá. Para poder tomar ese chiste y pararse en un escenario y contarlo. Pero hay comediantes que lo logran. Yo igual he tenido ese tipo de chistes en mi rutina, sí. Sobre todo en mis inicios, donde mi humor se basaba en tomar cosas terribles y lograr alguna risa con eso.
Claro, me acuerdo.
Yo no lo hago tanto porque lo hice durante mucho tiempo y ya no se me hacía difícil. Entonces empecé a buscar otros temas. Pero sí he visto comediantes que llegan a hacer temas con, no sé, enfermedades terminales y son vueltas preciosas, ¿cachai? Que generan risa en la gente. Entonces, claro. Como por ejemplo, no sé, los chistes de Make-A-Wish. Yo tenía un chiste de Make-A-Wish, por ejemplo, donde hablaba sobre trabajar contra el tiempo. Era o sea, cuando le preguntaba a la gente, ¿alguien considera que su trabajo está trabajando contra el tiempo constantemente? Entonces mucha gente levantaba la mano y hablaba de su experiencia trabajando como productor, no sé, trabajando en una notaría, trabajando... Y después yo daba el ejemplo de Make-A-Wish. Porque ¿tú cachai lo que es Make-A-Wish?
No, no tengo idea.
Make-A-Wish es una fundación que cumple los deseos de niños y jóvenes con enfermedades terminales.
Yeah.
Entonces,
compadre.
Entonces, claro, ellos lo que hacen es cumplir deseos de esos niños. En el fondo ahí hay productores trabajando, hay directores, hay gente que se está consiguiendo a esos famosos, ¿cachai? A Messi, a Ronaldinho, a la gente de los actores de Marvel, para que vayan a cumplir los deseos de esos niños. Entonces, yo hablaba de esto y después hacía la pregunta. Ahora, ¿se pueden imaginar algo que más sea trabajar más en contra del tiempo que eso? ¿Cachai? Y ahí como que era una vuelta a la gente que le hacía ver como, oh, verdad, mi weá no es nada. ¿Ya? Pero en el fondo era como una vuelta que se le daba a ese tema. No me estaba riendo de, ah, qué bueno que se van a morir estos niños. ¿Cachai? Claro. Es como, weón, es completamente distinto. Sí.
Pero tu intención era que la gente le diera la vuelta. O sea, mi pregunta es, ¿había una intención? ¿Había una...? Porque cuando uno habla de la funcionalidad del humor, los comediantes, etcétera, es casi como que ustedes fueran, weón, mentes maestras, ¿cachai? Grandes genios, weón, que están tratando de azuzar a las masas, motivar a las masas. ¿Y tú querías que la gente pensara
eso? A veces no. La intención no... La intención primigenia, digamos, la primera no es esa. A veces uno simplemente quiere tomar un tema como desafío e intentar que la gente se ría por otras razones.
¿No? Pero eso, yo creo que esa es la gran discusión. Mm. Porque la gente dice, el humor tiene una función social, el comediante tiene una función social. Uh-huh. Y lo que muestra, bueno, la empiria y lo que muestra la teoría, lo que muestran, por ejemplo, los análisis de las dictaduras, lo que pasó con el muro de Berlín, etcétera, es que el muro no se cayó por los comediantes. Uh-huh. Es más, los comediantes están todos encerrados, bueno, escondidos, ¿cachai? En dictadura, puta, Olavarría contando chistes en el café del cerro, bueno, no logró que se fuera Pinochet, ¿cachai? Uh-huh. Lo que está haciendo el humor y lo que están haciendo los comediantes no es transformar la sociedad, es mostrar que la sociedad se está transformando, ¿cachai? Y con eso, lo que genera ahí...
Está buena esa frase.
Gracias, muchas gracias. Uh-huh. Mendiburo, mi...
24.
Y lo que está haciendo con eso es generar cohesión. Y la cohesión es la gran herramienta. ¿Cachai? Los endogrupos y exogrupos de Tagfel.
Exacto. Sí, eso está bien interesante.
Entonces sería como algo, la comedia sería como algo reactivo. Reactivo a la sociedad, no propositivo.
Juega con tu otra investigación del 2008 al 2018, Viña, que ahí mostráis eso.
Está bonita, ¿cierto?
¿Cierto?
Sí, está bonita esa. Hay una investigación que va a salir publicada ahora, dentro de poquito, que hicimos con Serrano en la... De la...
Miguel Serrano, el de el nazi.
Sí, por supuesto. nos sentamos.
Eso.
Sí. No.
No,
ahí. No, otro nazi.
Otro ya.
Sí, de la UAI. Lo que hicimos fue agarrar las presentaciones de comediantes en el Festival de Viña. Las transcribimos todas, gracias a la inteligencia artificial. Uh-huh. Las revisamos desde el 2000 hasta el 2018. Y hicimos análisis del texto, de las palabras que se estaban utilizando, etc. Sobre todo porque hay algunas bolsas de palabras que se llaman, o sea, algunos análisis de palabras que se han estudiado que pueden detectar la presencia de ciertas emociones en el texto. Sobre todo emociones negativas y positivas, como haciendo ese juego. Y lo que hicimos fue agarrar cómo la, el porcentaje de palabras que tenían contenidos positivos o negativos podían correlacionar con la confianza que se tenía en instituciones, desde el 2020 al 2018. Y lo que se observa es que mientras más empiezan a aparecer ciertos contenidos relacionados con emociones negativas, como tristeza, ira sobre todo, etc., la confianza en instituciones baja y la correlación es power, ¿cachai? Es muy potente. Ahora, la gran pregunta, y lo que hubo que dejar súper claro en la conclusión es, entonces, ¿los comediantes causaron que la gente empezara a tener menos confianza en las instituciones? ¡No! No. Porque eso es decir que el muro de Berlín lo votaron los comediantes.
Claro, o como lo hablábamos en la película No, claro, que los publicistas hicieron que la dictadura se acabara. Que es ridículo. Sino más bien, lo que uno podría pensar es que el clima social, las interacciones de una sociedad determinada, condicionan al comediante, que va a Viña, digámoslo, porque obviamente ahí yo creo que hay un punto interesante, que se sabe que Viña, todo comediante sabe que Viña es un público demasiado amplio, tenéis que intentar de ser lo más general posible, entonces habitualmente hay que ser mucho más sensible al contexto que cualquier otra comedia, si vaya al comedy o si hace un show en el Nescafé. No, pero lo que quiero comentar es eso, que el comediante en ese contexto tiene que leer muy bien, entonces se adapta o transforma el momento en una rutina. Algo ahora, así, ¿no?
Y hay una cuestión que es más terrible todavía, que esto no sé si lo pusimos en la publicación o no, pero que es un análisis que hice.
Tenemos primicia, compadre.
Sí, no, la gente está ansiosa. Era muy diferente el contenido de emociones positivas y negativas dependiendo de qué canal tenía a cargo el festival.
Eso está interesante.
Está brígido. Cuando lo tuvo La Católica, por ejemplo, el contenido de emociones positivas fue mucho más alto. Y el contenido de emociones negativas, un poquito más alto. Pero cuando lo tuvo, por ejemplo, Mega y Televisión, contenido negativo, bajo. Y eso quiere decir que hubo una selección, probablemente. O sea, la gente que eligió a los comediantes lo eligió con una línea editorial. ¿Cachai? O sea que finalmente, exacto, a quién mostramos para que vaya a mostrar la realidad fue una decisión de canal.
Sí. Claro, más allá que no se hayan metido en el libreto, lo que hicieron fue escoger a comediantes que basalmente no hablaran tanto de esos temas, por decirlo,
exacto,
así.
Exacto, ¿cachai? Y entonces eso no quiere decir que no haya habido problemas sociales o que no haya habido comediantes que estaban hablando de esto. Lo que quiere decir es que hubo una línea editorial que estuvo lista o no, o a favor o no, de hacer eso, ¿cachai?
Entonces, en ese sentido, me parece interesante que podamos... como darle vuelta a esto, ¿no? Lo que tú has llegado a concluir en base a estas investigaciones que hay realizado y que otros también han realizado.
Pero
es
mucho
que,
más malas, ¿no?
Mucho más malas que las tuyas. Perdón, para saber, ¿quién es el investigador de lo de la que hizo sobre el muro de Berlín?
Se llama Leslie.
La Leslie.
La Leslie.
Tómate tu tiempo. Muchas gracias. Postproducción lo...
Me voy a acordar.
Ponemos bueno, nombre o bueno, acortamos este momento.
Ya, bueno.
Qué terrible.
Leslie.
¿Y cómo se llama la investigación?
Leslie Nielsen, así se llama.
De verdad.
Hay uno que se llama The Mirth of Nations, que es un libro muy bueno.
¿The Mirror?
Mirth, el regocijo, sí, de las naciones, ¿no? Que está muy bueno, que es un análisis de... Oh, ¿por qué me hiciste esto?
Mira, weón, si quería quebrarte en público.
Pero me mataste, quedé como el más grande ignorante. Este era mi miedo, weón.
Mira, si tenéis que hablar de tu investigación, te acordáis, pero de otro...
Es que mi nombre me es más fácil de recordar.
Sí, por supuesto. Pero bueno, en fin, ya volveremos, si te acordáis, está bacán. Pero lo que he intentado mostrar entonces es una...
Christy Davis. Sí.
Ya, bacán.
Leslie Nada.
Nada, nunca fue, ya.
Perdón.
Christy Davis, el que hizo esta investigación respecto al muro de Berlín y los...
Va a quedar muy raro en la edición eso del... Esta investigación que la hizo... ¡Christy Davis!
Me encantó. La weá pasa palabra, weón. Ya, entonces... entonces la weá es que él... Bueno, y ahí él abre una tradición, Christy Davis, sobre esas investigaciones.
Lo que pasa es que Christy Davis era un antropólogo, sociólogo, ¿cachai? Que su función no era... Lo que él estaba haciendo no era generar... dato empírico. Lo que él estaba haciendo era generar hipótesis bien sustentada.
Perfecto.
Que es el trabajo que a mí parecer la ciencia social está muy al debe en muchos casos, que estamos como obsesionados con levantar datos, pero no con proponer buena hipótesis y buena teoría lectura, respecto a qué, claro, está pasando. Y lo que él hace es trabajar sobre todo con el humor en la Unión Soviética, tomando los chistes que hay. Es lo mismo que hace después Herzog, ¿cachai? Cuando saca este libro sobre el humor en la Alemania nazi, ¿cachai? Cuando en este libro Heil Hitler, el cerdo está muerto. Es lo mismo, ¿cachai? Que hacer como un recorrido por los chistes que se contaban, el tipo de chiste que se contaba, quién lo contaba. Y lo que muestra eso es que evidentemente los chistes nacen desde el malestar. Si yo invento un chiste sobre un tema, yo nunca he inventado un chiste, ¿no? Pero supongo que funcionará así. Lo que yo estoy haciendo es tratar de manifestar algo que siento con respecto a ese objeto, ¿no?
Claro.
No con la finalidad, como decías tú, de manipular a estas personas, sino que solamente quiero mostrar algo. Y eso ya es per se la definición del reflejo de algo.
Claro, eso. Una representación, un reflejo. Y bueno, entonces, volviendo a la trama, este tipo de investigaciones, lo que hay logrado como sostener en función de cierta investigación y empiria, es que parece ser que el chiste y la comedia no tiene un efecto social amplio a nivel, digamos, como de la ciudadanía, de las personas.
No tiene un efecto en cambiar las percepciones, actitudes, ideas de las personas, pero sí tiene otros efectos que son, u otras funciones más bien que son relevantes, ¿cachai? Como por ejemplo la cohesión grupal, la generación de endogrupos y exogrupos, la exacerbación de ciertas ideas, ¿cachai? Lo que pasa, por ejemplo, con lo que hablábamos hace un rato también, o ayer, no me acuerdo bien. ¿Por qué, por ejemplo, o sea, cuál es el tipo de humor que se ha visto que tiene más efectos a nivel social? No es el humor buena onda, el humor simpático, sino que es el humor denigratorio, ¿cachai? Y denigratorio hacia exogrupos, y en general exogrupos más débiles, ¿cachai? Cuando se exacerba más la idea de exogrupo y endogrupo, cuando uno logra aumentar tu autoestima. ¿Y cuándo lográis aumentar tu autoestima? Cuando decís, ese grupo es pésimo.
Es como el pico,
¿cachai? Claro. Y una muy buena forma de hacer eso es a través del humor, porque el humor tiene esta capacidad de retroceder, de decir es solamente un chiste, etc. Y además, se ha visto que funciona mucho mejor con grupos que son grupos más mínimos dentro de la sociedad. Mínimos, no. Más pequeños, no. Mal.
con asimetría.
Donde hay mayor asimetría, ya. ¿Cachai? Entonces, si yo, por ejemplo, me burlo de los inmigrantes pobres, lo que estoy haciendo es generar un exogrupo, aumentando mi autoestima, diciendo, no, estos caribeños que tienen estas tradiciones totalmente tercermundistas, mientras yo...
El chimbaracayo, digamos, que...
No sé qué es eso.
Nada, pico.
¿El qué?
El chimbaracayo, que una weá que se transformó como una suerte de trend en... No sé si en contra de los venezolanos, pero que decían que en Navidad los venezolanos no decían ni viejo pascuero ni Santa Claus, sino chimbaracayo. Y eso es mentira. Entonces inventaron toda una mitología en torno al chimbaracayo, le pusieron ropa al viejo pascuero. Y es como una forma de burlarse de lo ajeno, como que tienen nombres raros a las cosas. Entonces hay un...
Qué estúpidos y ridículos que son. Po.
Claro, ¿cachai? Y que, claro, ya logró como integrarse un juego, pero al principio fue una burla en contra de cierto tipo de migrantes, como de su otredad, de lo distinto que son.
Y eso es una función del humor que es brutal.
Oye, pero a ver, acá hay un punto que me parece muy interesante a relevar, a saber el siguiente, ¿no? Es decir, lo que tú has logrado mostrar es que, bueno, y la investigación en general... Es lo que comentaste un poco al paso, ¿no? La hipótesis de Tagfell, de Henry Tagfell, que un psicólogo social...
Era
un psicólogo social nacionalizado en Estados Unidos.
Polaco, ¿no?
Él era polaco, sí. Y también, bueno, John Turner y otra, toda una línea de psicólogos sociales, que es básicamente, si entiendo bien, lo que sigue, ¿no? Que la función social del humor no es ni transformativa, ni revolucionaria, ¿no? Ni realmente destructiva, sino lo que genera son dos grandes cosas. La aglutinación, ¿cierto? La cohesión y el fortalecimiento de identidades de un grupo, de un propio grupo, el endogrupo. Y puede ocurrir a la vez la diferenciación y la distancia con un exogrupo.
Exactamente.
Eso es lo que genera.
O sea, esa es una de las grandes funciones.
Claro.
O sea, el humor tiene, sí o sí, funciona a nivel psicológico y eso está archi recontra estudiado y son notorias, ¿cachai? Pero a nivel social, claro, pareciera ser que esa es la gran función, ¿cachai? Porque los enfoques funcionalistas en general funcionan poco cuando estáis estudiando el humor, ¿cachai? Sí. Porque en general no funciona el humor para lograr ciertas cosas. El humor es una herramienta, ¿cachai? Pero el humor no es la forma en la cual yo cambio el mundo.
Claro.
Porque yo no cambio el mundo, realmente, ¿cachai? La gente no está cambiando el mundo realmente.
había una frase en el libro de Lipovetsky que hablaba era al vacío en el capítulo de la sociedad humorística y citaba a un loco, no recuerdo el nombre, pero de ahí lo ponemos en post, que decía el comediante es un moralista disfrazado de sabio.
Qué buena.
Y claro, esto viene un poco a reafirmar lo que tú dices, que en el fondo el comediante solamente va dando cuenta de una sociedad que ya se está transformando. En el fondo como que mantiene igual una cierta moral, la moral del momento es la que yo vengo a dar cuenta.
Claro.
Disfrazado como si estuviera diciendo algo que sé y que nadie más sabe.
¿No? Y ahí es muy interesante porque toda esta idea de la moral que tú proponí, uh-huh. O sea, cuando la sociología y la psicología también lo hace, pero cuando investigáis fundamentalmente la moral, el moros, que es aquello que compartimos en común, lo que nos aglutina es fundamentalmente una sensación afectiva de identidad. Uh-huh. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque lo que moviliza la comedia y el humor, podríamos señalar, es moviliza ciertos afectos, moviliza identificaciones afectivas, la comunión en ciertos momentos, reafirma ciertas comunidades, ¿cachai? Y por eso mismo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Acá estoy pensando en voz alta, cuando se reafirman ciertos estereotipos negativos sobre ciertos grupos, cuando nos reímos en conjunto nos damos cuenta que a todos nos genera algo eso otro, ¿cachai? Entonces lo que me parece central de puntualizar es que si hay algo que parece que toda la investigación muestra, que hay una dimensión fuertemente afectivo-identitaria del humor y de la comedia, y eso que aparece obviamente puede ser tomado por instituciones, por organizaciones, bueno, etcétera, para modelar sociedades que profundicen o que cambien.
Eso es lo que mencioné al principio, creo que al fin ya puedo ejemplificarlo en el tema del Festival de Viña, en mi rutina. Claro, igual yo hacía alusión a un exogrupo, o sea, el endogrupo, los vapuleados, los victimizados, y el exogrupo que serían los políticos, que los poderosos que vienen a destruirnos y aplastarnos, que es como nosotros ellos, es el núcleo del discurso de la perorata populista, en el fondo.
Exacto.
Esa diferencia entre nosotros y ellos. Sí. Por eso yo encontraba en un momento que esa rutina del 2016 igual fue media peligrosa en ese sentido. No porque yo iba a cambiar la sociedad o iba a modelar la sociedad con mis chistes, sino porque eso podía ser tomado de la forma incorrecta. Es decir, la política no es necesaria. Es tan mala que no es necesaria. Bueno, y ahí es donde entra el tema que dio origen, yo creo, a la temática del humor, con esta cita de los humoristas, de que el humorista venía como a equilibrar, a encontrar el equilibrio, de forma que de encontrar lo trágico en lo cómico, lo cómico en lo trágico, de manera que lo cómico no se volviera una burla socarrona.
Sí.
O sea, siempre tenía que existir ese matiz que le daba ese equilibrio. Entonces, claro, si vas a dividir así, si vas a hablar de como hacer tan patente a ese exogrupo y resaltar, digamos, los apuleados que estamos siendo. Claro, no estás cambiando nada. En el fondo estás dando cuenta de lo que está ocurriendo en la sociedad. Siendo básicamente un moralista que se está disfrazando como de sabio, que está diciendo una weá que nadie más ha dado cuenta. Pero puede ser tomado por otras fuerzas, por otros poderes, por, no sé, poderes fácticos o no,
claro,
que moldeen la sociedad así, agarrándose de eso.
Perdón.
No, ¿qué es lo que pasa con tanto comediante, ¿cachai? Que tiene efectivamente una agenda política, no sé si en Chile, ¿no? Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, Bill Burr, etcétera, tiene al menos una agenda ideológica propia que él reconoce, ¿cachai? Que es lo que él piensa sobre cierto grupo, disidencia sexual, etcétera. Hay una frase, no recuerdo bien quién la dijo, que decía, hay dos formas de hacer humor, ¿no? La forma Seinfeld y la otra. La forma Seinfeld es agarrar algo que sea totalmente baladí y hacer de eso un gran tema, ¿cachai? Una cuestión muy relevante. Y la otra es tomar un tema muy relevante y hacerlo algo baladí, ¿cachai? Y la función en ese caso con respecto a cómo, por ejemplo, yo puedo generar estas polarizaciones a nivel social, etcétera, se basa en ambas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, un comediante o, por ejemplo, cuando aparece algún político, ¿cachai?, contando algún chiste sobre alguna posición ideológica o una posición política de un contrincante, lo que está haciendo es tomar temas relevantes, ¿cachai?, que es cuál es el rol del político, ¿cachai?, como un agente transformador social y llevarlo a algo totalmente baladí y sin sentido, ¿cachai? Sí. Y hacer lo contrario también se convierte en una forma, ¿cachai?, como de extremar puntos de vista, que es lo que estamos viendo actualmente en la polarización absoluta, ¿cachai?, que existe entre diferentes grupos sociales que están, loco, en las esquinas diferentes del ring y que empiezan a vapulearse desde esos dos puntos de vista, ¿cachai? Creo yo.
Sí. Lo que yo iba como a articular en función de eso era una cuestión que me he dado vuelta, que, puta, plantean interesantemente Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que son unos pensadores argentinos, y que es, en el fondo, cómo ellos entienden la política, ¿no? Y para ellos es súper importante la dimensión afectiva de la política, en el sentido de que ellos consideran que los grandes movimientos sociales y políticos son un desencadenamiento, ¿cierto?, de energías afectivas, lo metaforizan así. Y lo
son
que
me... cosas como la Biblia del progresismo, ¿no?
Bueno, por eso estoy hablando de ellos, compadre, ¿no? Sí, tanto. ellos son, en realidad Chantal Mouffe actualmente es la expareja de Laclau, que murió hace como 4 o 5 años, ellos como que en el fondo fueron un poco la base de Podemos y de acá del Frente Amplio, y ambos se vincularían a Edo Caroe porque se vinculan a Gramsci. Sí, pues son gramscianos en el fondo, releen en el siglo XXI a Gramsci, y lo que ellos intentan de plantear es una cierta noción de populismo, pero más allá de detalles, lo que me parecía relevante traer a colación es que ellos ven que hay movimiento energético, afectivo, ya, no suena muy hippie, pero es para que el respetable público se haga una imagen, y que hay formas de institucionalización, es decir, de darle marco, sentido, organizarlo, exacto, simbólicamente, direccionalmente, con metas, toda esta energía, ¿no? Que en el fondo lo que pasó en el estallido social 2019, que todos estaban descontentos y apareció la palabra nueva constitución, y que si se fijan, como símbolo, como marco, aglutinó grandes energías, ¿cachai? Ahora, lo que quería decir para terminar es que parece ser que la comedia genera este movimiento energético, pero en sí mismo no genera ningún tipo de organización política transformativa ni institucional, pues, bueno, ¿cachai?
Es que la comedia genera regocijo. O sea, el humor genera humor. El humor genera placer y esa cuestión... El humor es rico, ¿cachai? Eso te genera, es rico. Y en propuestas desde la psicología política, ¿cachai? O sea, propuestas concretas, ¿no? Como estos hippies de los que estás hablando tú, ¿no?
Don marihuanero.
Claro, Don marihuanero. De
Juan Gómez Milla.
Por ejemplo, Braden y Marcus plantean la propuesta de que existe la inteligencia afectiva en política. O sea, que la gente toma decisiones en base a sentir diferentes tipos de emociones. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, siente entusiasmo o alegría, en general tienden a apoyar mucho más la propuesta que viene de su historia. O sea, si yo soy una persona de izquierda y siento mucha alegría, mucha motivación, loco, Chile la alegría ya viene, entonces nos juntamos todos ahí. Pero lo que genera eso es que, claro, genera un entusiasmo que es un motor inicial, ¿cachai? Es la primera pedaleada. Pero después, loco, pasa lo que le pasó a los republicanos en la...
Claro.
¿Cachai? Con los franquistas.
O sea, lo que pasó... O sea, uno podría pensarlo en varios entusiasmos y regocijos y alegrías, como la lista del pueblo, que claro, fue un petardo, como el partido de la gente, otro petardo, ¿cachai? Que no lograron construirse en un aparato institucional de decisiones con objetivos. Entonces, es ahí donde uno podría decir claramente, ahí es donde parte la política. Y la política puede ocupar el humor y la comedia, por supuesto.
Exacto.
Pero un comediante, alguien que cuenta chistes, no es ni un revolucionario en sí mismo, ni un mero, no sé, reaccionario, que puede serlo en su alma. Pero el humor en sí mismo no...
Y no es no un referente moral. Y el comediante no es un referente moral. No eres un referente moral.
No lo soy. Es que eso me tranquiliza bastante, güey. No soy el ejemplo zorra. De nada.
Eso.
Se acabó.
Se acabó.
Puedo ser lo guay que sea. Cuidado,
weón,
no, de nada no va.
Bueno, y el humor tampoco es suficiente para generar un movimiento real, ¿cachai? A nivel político.
Sí.
O sea, no, de ninguna manera. O sea, lo que es suficiente y necesario luego son ideologías, claro, motivaciones, cuestiones mucho más profundas.
Claro, y en el fondo lo voy a traer con el tema que a mí me suele gustar y que hace muchos capítulos que no menciono, que es el reggaetón. O sea, el reggaetón en sí mismo no termina por... no es el que genera, no sé, pues, la discriminación de hombres a mujeres, la configuración de estereotipos, etc. Pero sí es un elemento que reproduce un estado de situaciones. Y por lo mismo, ¿no? Yo diría, como no es el comediante o el reggaetonero solamente a quien hay que pedirle que sea progre o que hable de... no se pinte la uña como Eduardo Carrasco o que sea ñuñoíno, sino en el fondo lo que hay que hacer es generar instancias sociales de transformación. O sea, es ahí donde se van a transformar la sociedad. Estaba pensando en esta política un poco absurda, podríamos discutirla en otro momento, si no sería muy largo, que dio cuando iba a venir Peso Pluma, ¿no? Que estábamos en el fondo, hay que eliminar a cualquier músico que haga apologías del narco, cuando, bueno, no abren las cuentas bancarias para hacer un rastreo real de por dónde se van las platas del narco, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ese tipo de cuestiones, es culpar a alguien que en verdad no, claro, es un, o sea, títere.
El comediante está cuestionando las instituciones políticas. Bueno, pero...
Oye, compadre, pare a robar, pues, güey. Claro. Mejor. Sí, pues. Ya, bacán. Eso es algo que me interesaba. Puta, nos queda poco tiempo.
Entonces, ¿no? Sí. La comedia no sería... El comediante no sería vanguardia nunca.
Yo creo que sí, por supuesto que sí.
¿Vanguardia en qué término?
Vanguardia en sentido como que está por delante. Si solo damos cuenta de lo que ocurre, o sea, igual estamos en una forma de reacción. Pues, o sea, no sería...
Pero bueno, tierra a la vista. Pues, bueno. O sea, si nadie más vio la tierra y tú la mostráis...
No, pues a eso voy. Porque lo que el comediante hace es dar cuenta de la sociedad, y me gustó esa frase, de la sociedad que ya se transformó, uh-huh, o que se está transformando. Pero damos cuenta desde qué posición, desde qué ángulo. Eso es lo que ofrece el comediante. O sea, lo que hace Luis Slimming, por ejemplo, cuando... Claro, estábamos dando cuenta que no fuimos capaces de sacar una constitución. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el ángulo que no vimos? Nosotros, pues, bueno, fuimos nosotros, ¿cachai? Ese era el nosotros ángulo que nadie no estaba vimos, diciendo, sí, o que no, nosotros mismos no nos vimos. En el fondo, era... a eso es lo que voy, que el comediante tiene que ver ese lado... Esa sí, arista escondida, y es ahí donde puede estar un poquito por delante.
Claro.
Aunque sea de algo que ya está ocurriendo.
Pero entonces ahí hay vanguardia, po.
Exacto. Por eso, esa era la pregunta. O sea, ¿será suficiente para ser considerado vanguardia eso?
Pero es que yo creo que si lo llevamos a una función real, yo creo que lo que está haciendo el comediante es ser... Me carga llegar a esto, me carga.
Me encanta que estés llegando a esto, dale.
Aquí.
A grandes frases, culiadas.
No, voy a llegar a un lugar común tan asqueroso, weón, que es, puta, el juglar, ¿cachai?
El juglar.
El, ¿cómo se llama? El bufón.
El bufón.
El tipo que apuntaba y podía hacer cualquier locura porque era el loco, ¿cachai? Etcétera. O sea, es más, weón, antiguamente, cuando tú hablabas del humorista, no estabas hablando del tipo que necesariamente quería hacer humor, sino que estabas hablando del tipo que hacía reír nomás. ¿Sí? En este caso ya estamos hablando de un ente social que es responsable de decir algo que quiere decir, ¿no? Pero para decir eso, tenés que, uno, darte cuenta de esa cuestión, y dos, comunicarla de una manera que a la gente le sea atractiva, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es terriblemente vanguardista, porque además implica, weón, puta, ser un poquito brillante para además ser gracioso, pues, bueno, si yo también puedo inventar chistes sobre cuestiones de las que me doy cuenta. Y, o sea, eso de alguna vez le ha pasado que estar en un aeropuerto es la gran máxima, ¿cachai? De darse cuenta de lo que la gente no se da cuenta, pues, bueno. Y decirlo de forma graciosa facilita que la gente, weón, puta, loco, parece que somos muchos, es muy gracioso, está interesante y nos ponemos de acuerdo. Y eso es terriblemente
ahí donde está lo particular, no solo ese ángulo escondido, sino también la forma de llegar a la gente con ese, exacto, tema, con esa visión. Que haga algún tipo de sentido.
Puta, yo creo que llegamos a un muy buen punto. A mí lo que me interesaba también poder conversar, pero no sé si alcanzamos, era... nada, pues como todo este movimiento que yo siento... Bueno, ustedes saben, yo continuamente en mi humildad, en mi posición humilde como Frente Amplista, pienso... nuestras propias anomalías y monstruosidades como izquierda progre, ¿no? De la cual me siento parte. Y, Y claro, a mí me pasó en un punto y quería ver si se podían articular algunas de las conclusiones de toda esta investigación, por lo menos de una forma somera, en un cierto momento en donde yo nunca me puse así del todo, pero nos pusimos tan graves que ya no se podía contar chistes de nada, pues, weón. ¿Cachai? Mira,
tengo un ejemplo.
Sí, por favor.
Publicamos una investigación con unos profesores gringos.
Así. Ella.
Ah, porque ustedes no publican con profesores gringos en inglés.
No, weón. ¿Ah? No.
Está bien, pues. Publicamos, no, yo era el autor 14, pues, weón.
No,
yo,
mi mamá.
Yo era nadie, yo era ninguno. A mí me pusieron porque necesitaban un latino en los nombres.
Claro. ¿Sí? Oye,
sí. Cuota de inclusión.
Sí. Claro, yo soy el et al.
¿Qué tal?
Lo que hicimos fue mostrar, o sea, preguntarle a la gente, loco, entre ser liberal y ser conservador, ¿dónde se ubica usted? En un continuo, ¿cachai? La cuestión, evidentemente, en un continuo, de 1 a 10, ponte tú. Cuando cachamos que la gente podía ser más de algún lado o de otro, después les pasamos una escala para medir los fundamentos morales.
¿De Jonathan Haidt?
Sí.
Bueno, bacán.
¿Cachai? Supuestamente la todas las sociedades, todas las culturas tienen ciertos fundamentos morales que son transversales, ¿cachai? Transculturales. Por ejemplo...
Es que son cuatro, creo, ¿no?
Cinco.
Cinco.
Por ¿verdad? Ejemplo, el respeto a las tradiciones, ¿cachai? El respeto a ciertas cosas. O el respeto a la persona.
A la autoridad.
Esas son cuestiones que son transversales. Y en general se ha visto que la gente que es más liberal tiende a optar más por los valores que tienen que ver con la persona, con el respeto al ser humano, etc. Mientras que las personas que son más conservadoras tienden a optar más por los valores que tienen que ver con lo tradicionalista, etc.
Claro, con el respeto a la autoridad. Exacto. Y el respeto a la institución.
A la religión.
A los
claro.
Mayores, creo que había uno.
Claro, no, pero en el fondo son distintas formas, esas son operacionalizaciones. Exacto. De la gran, ajá, variable, que es como respeto de la tradición. No.
Exacto. Y lo que hicimos después fue mostrarle chistes a las personas. Por ejemplo, un chiste sobre Jesús, ¿no? Tenía mucho sentido en inglés, pero en castellano no. Y también les mostramos chistes, había un chiste muy bueno sobre ET. O sea, no era muy bueno, era muy terrible, muy terrible. Que era, ¿cuál es la diferencia de ET y un inmigrante mexicano? ¿No? Que ET se quería ir a su casa.
Ya.
Bueno, ¿cachai? Y lo que vimos fue que, y aparte, medimos una característica psicológica que se llama el cavalier humor.
Ya.
Que es como la capacidad de trivializar las cosas. O sea, tu apertura a trivializar las cosas. Hay gente que está más abierta.
Toda mi onda.
¿Ah?
Toda mi onda, yo trivializo todo.
Terrible, me parece. En fin. Y lo que vimos fue que la gente de izquierda consideraba, evidentemente, muy graciosos los chistes que atacaban lo tradicionalista, ¿cachai? De Jesús. Y muy terribles los chistes que atacaban a los inmigrantes mexicanos. Mm. Y punto, ¿cachai? Bien. Pero la gente que era más conservadora consideraba muy graciosos los dos tipos de chistes.
O sea, eso está bueno.
Les parecía menos gracioso el chiste que atacaba a Jesús, pero igual lo consideraban gracioso. Y lo consideraban gracioso porque podían trivializar más los temas. Mm. O sea, puntuaban más alto en cavalier humor. O sea, la gente más conservadora trivializa más los temas y por ende consideraba más gracioso esto. O sea, eran menos graves, po, weón.
Eran menos ¿cachai? Graves.
Mm. Los conservadores eran menos graves.
Sí, sí, po, weón.
De hecho, es interesante esta weá porque...
Mira, weón, me hace todo el sentido.
Sí, realidad, po, weón. Con sí,
la
hace
weá
sentido.
Que estamos viviendo.
Porque igual es un conservador en una época bien liberal, po, weón. Tenís que trivializar las weá, si no, un conservador no podría vivir, po, weón. Pero más allá de esa explicación chusca, weón, y poco científica, este mismo weón del Jonathan Haidt fue asesor. A mí me encanta ese weón. Yo tengo esta weá media rara que me gusta el psicoanálisis francés, pero al mismo tiempo investigadores empíricos como Jonathan Haidt. Y Haidt fue un gran asesor de los demócratas en Estados Unidos y le estaba diciendo a los demócratas, oye, weón, ojo ahí con la identity politics porque nos estamos volviendo muy graves. Y en realidad la gente en general no es que sea conservadora, sino que es menos grave. ¿Cachai? Y eso lo lograba mostrar en función a las decisiones morales de... Entonces intentaba demostrar en Obama, de hecho apoyó harto a Obama, que Obama se mostrara un poco así, ¿cachai? Y bueno, en fin, él al final se termina saliendo como asesor de los demócratas porque los demócratas escogieron una opción mucho más grave. Y grave que hay weas, temas que podís pisotear porque son malos esencialmente, uh-huh, y otros que son tan... puros, cristalinos. Exacto. Transparentes, que no pueden ser tocados, no pueden ser profanados. Y ojo, compadre, que cuando... De hecho, esto lo muestra. Uno de los elementos de Jonathan Haidt en los cinco dimensiones es pureza. Uh-huh. Y logra mostrar que las izquierdas progresistas son súper... Tienen una tendencia hacia la pureza, a respetar weas que son intocables. Uh-huh. Y la pureza es el origen de la eugenesia, de los totalitarismos. O sea, yo creo que ahí hay una clave en el elemento pureza en relación a la capacidad que tengamos de reírnos.
Hay un paso largo en todo caso.
Sí, un paso largo.
Hay un paso larguísimo.
Hay que, investigalo, compadre. Yo tiro hipótesis y que otro...
Voy a empezar con la eugenesia, muchas gracias. A eso te refería, ¿no?
Por supuesto.
Bien.
Oye, gente, bueno, tenemos que terminar este programa. Verdad, a pesar de que estaba muy bueno y no, yo creo que no hablamos ni la mitad de lo que podríamos haber hablado con el señor acá, sí, Andrés Mendiburo. Sí. Muy buena conversa.
Gracias, compañero.
Muy, sí, muy buenos experimentos. Ah, estudios.
Muy buenos estudios, muy, sí, buenas investigaciones, muy buena calidad de los datos, según...
Así nomás.
Así nomás, pues, compadre.
Gracias a Fondesit.
Sí, un saludo para Anid.
Sí, gracias, Anid.
Bueno, entonces hemos llegado al final del capítulo. Puta, una pena que no hayamos logrado terminar de hablar de todos los temas. Lo mismo nos pasó con Luis. Sí, pero bueno, así son estos temas.
Oh, pero puede venir de nuevo.
De nuevo, man, podría de nuevo venir.
Yo feliz. Ya, me encanta figurar.
Eso, buenísimo. Bueno, entonces es el momento de cerrar. Le agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Por favor, péguenle el síganme a Spotify. También, si nos quieren escuchar y mirar nuestras caritas todas hermosas, el trabajo de arte, de audiovisual, también las infografías espectaculares que nos hace Antonia para aclarar, que donde se muestran los autores, los rostros de, también de los grandes académicos, y también se pueden ver la pelada de nuestro amigo Mendiburo, de la cual hemos hablado profusamente y que los de Spotify no van a poder... verla, los invitamos a estudiosneverland.com por una módica suma mensual. Además, hay un montón de contenidos que pueden mirar.
Apoyen el estudio por la cresta, apóyenlo. Solamente una suscripción.
Eso.
Módica.
Módica.
Y tienen acceso a todo el contenido.
Así que eso.
Que son 2 años de contenido, imagínense.
2 años de contenido, caleta, sí, de contenido.
Ustedes mantienen vivo este estudio, así que esperamos ahí que nos apoyen. Puede ser, y si no pueden, bueno, nos escuchan en Spotify y es y un apoyo bien. Igual.
Así es.
Agradecemos. Así que gracias, Andrés, por estar con nosotros. Manolete, un gran abrazo.
Un gran abrazo, amigo.
Te quiero mucho.
Yo también. Y se acaba otro capítulo de El dúo del sex.
Esto fue Es y Cero Charlas, Cero Pueblo Fantasma.